Bien. Necesito parar, pero no sé cómo. Así llama el trabajo. Hábitos masculinos y salud. No tengo tiempo. Necesito tiempo para volverme a encontrar con los amigos, como hoy, y en los mismos escenarios, aunque sean un escenario distinto. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. Este es el último correo que me mandó mi compadre chileno, salubrista, Jaime Serra, salubrista, director de una maestría con visión intercultural en Temuco, maestro mío cuando estuve en Costa Rica y Nicaragua. Se jubiló a los 65 años y se recontrató al mes siguiente, ni siquiera se tomó un sabático, porque su pasión realmente estaba volcada hacia el trabajo. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. Esta frase es la que se convierte como en el eje articulador de lo que quiero compartir con ustedes. Parar la máquina. Los hombres vivimos el cuerpo como máquina. Hasta donde el cuerpo aguante, una frase que yo he ido recogiendo, sobre todo del discurso masculino en muchísimos lugares y en muchísimos países, y que poco a poco se empieza a colar también en el discurso femenino. Ayer en la cena hablaban de una colega en Harvard que no para de trabajar, y lo decían con admiración, no con abierta admiración, ¿sí? Como gente que está fichando ahí en la playa, fichando libros en sus vacaciones. Necesito parar. En la mesa paralela está Sandra Treviño, que habla de los accidentes viales y la fuerte presencia de los hombres en esos accidentes viales. Muchas de las mujeres que mueren es porque va un hombre conduciendo. Necesito parar el suicidio. Aquí lo que lo va a parar es el piso. Necesito parar. Vean las principales causas, la diferencial en una población muy joven, de 15 a 19 años, las tres primeras causas, por si no leen atrás, dos enfermedades que son más físicas, nefritis, nefrosis, leucemia, pero aparecen los suicidios, los homicidios, feminicidios, y accidentes de vehículo motor en mujeres. Pero los hombres estamos al triple, en un grupo de edad que normalmente es muy saludable en lo físico. Y son cinco causas de muerte violentas. De abajo para arriba, ahogamiento. No te rajes, vamos a nadar, nos vamos a la playa, y se ahoga tanto el que no sabe nadar como el otro del cual se cuelga en el cuello. Peatón lesionado, el que no tiene coche, suicidios, accidentes vehículo motor, el que sí tiene coche, y homicidios como primera causa de muerte en esa edad y en el siguiente grupo también. Una vez adentro, ¿cómo paro? También hay muchas historias sobre hombres jóvenes que entran a las barras bravas, por ejemplo en Chile, en Argentina, y a veces un embarazo es lo que le permite salirse. Voy a ser papá, tengo que trabajar, tengo que ocuparme, ¿sí? Y todavía peor el asunto del narco. Una vez que vas entrando, que eres halcón, que eres dealer en tu escuela, en tu barrio, te vas metiendo y comprometiendo, y cómo salirse de ahí. Escucho en muchos lugares que en México están muriendo por homicidio como nunca. Bueno, desde los años 60 venía bajando en una forma un poco errática, pero finalmente sí sostenida hasta el 2005, las muertes, sobre todo de hombres y mujeres, aquí están consolidados por homicidio. Y hay un repunte, no sé si logran ver una curvita abajo, si no hubiera homicidio que llaman doloso o ejecuciones, la curva tendría un leve incremento. Pero esto es relativo. Aquí está, la curva empieza en 1930, y si nos fuéramos a la época de la Revolución, sería muchísimo mayor. En los años 30 tuvieron que despistolizar la Cámara de Diputados porque se agarraban a balazos. Ahorita se agarran empujones y jalonazos, ¿no?, y arañazos. Pero bueno, esto que iba planteándose como un proceso civilizatorio en nuestro país, de pronto nos estalla en la cara y tampoco está parando. Siglo XIX, mediados de siglo XIX, esta imagen es un cuadro, dice, esta es la vida, los hombres se están apuñaleando, era parte de la normalidad, y aparentemente empieza a ser otra vez parte de la normalidad. Mientras estamos trabajando en este espacio, es un mosaico esto del género, estamos tratando de avanzar hacia procesos más civilizados, más equitativos, más empáticos. Hay otra parte de la realidad que nos está deshaciendo lo que
con tanto trabajo han impulsado sobre todo a las mujeres hasta ahora. Tengo que parar. A veces donde paro es en la cárcel, como este joven Mara, en una cárcel hondureña, donde dice arriba los gobiernos se cansaron y van a tener lucha frontal contra los maras, olvidando toda la historia, todo el origen, todo el oscuro origen de las maras en El Salvador, Honduras y demás. Tengo que parar, dice mi compadre, no puedo parar la máquina. ¿Por qué? Porque tengo que ser proveedor, tengo que trabajar. En su caso de él era la pasión por el trabajo, como muchas personas aquí estamos apasionadas y de repente no sabemos parar la máquina. Aquí vemos una imagen típica de la época de la construcción de la Gran Nueva York, después de la depresión y totalmente sin equipo, y no le pide nada a nuestros voladores de Papantla, veracruzanos. Sé que debo parar, pero no sé cómo. Hay un elemento de adicción al trabajo. Y de mis colegas de CIJ recupero esta doble forma de pensar la adicción. ¿A qué soy adicto? ¿Sí? ¿Qué sustancia o qué actividad o qué necesidad o qué tipo de relaciones soy adicto? Pero también la droga adicción, ¿qué está diciendo esa adicción de cómo estoy viviendo, de cómo estoy posicionando el mundo? Como una gran metáfora. Esto lo he podido vivir mucho más de cerca a raíz del internamiento de un hermano adicto al Ritalin inhalado. Yo ni siquiera había escuchado del Ritalin inhalado. Y hablando de esto, de repente en un curso, en el último curso de Género y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, salieron a reducir los tampones en las rocas. No sé si veo muchas cabezas que dicen que sí. Tampones llenos de vodka que se los meten por la vagina, los hombres que se lo pueden meter por el ano, para que no les detecten el aliento alcohólico en países donde está bastante bien regulado esta cuestión del consumo de alcohol. Entonces, ¿qué está diciendo este elemento de la adicción? ¿Y qué dice de una persona el no poder parar? El otro día escuchaba a una persona rehabilitada, decía, es que yo con dos tragos, decía, este soy yo. De aquí soy, con dos tragos, aquí estoy, pero después ya no me podía hacer, ya no podía parar. O sea, se sentía a sí mismo solo usando el licor. Todo esto tiene que ver con la educación de género incidental. Ni los niños no lloran, último vieja, este tipo de frases siguen escuchándose. A las mujeres, ni todo el dinero, ni todo el amor. Y una que yo he usado mucho, cuiden sus gallinas que mi gallo anda suelto. En plena época de VIH-Sida, el gallo, por lo menos por eso, ya debe empezarse a cuidar. Él no se embaraza. Esto tiene que ver con el embarazo originalmente. Pero el gallo ya debe estar empezando con procesos de autocuidado y heterocuidado. Esta diapositiva me la pasó Gisela en nuestro diplomado. Nomás les leo la parte de arriba, no he logrado modificar el tamaño. Son causas de egreso de muchachas, niñas de 10 a 14 años a nivel nacional, egreso hospitalario. La primera causa no es la apendicitis, no es la leucemia, no es un traumatismo por accidentes, sino parto normal. Primera causa de egreso en niñas de 10 a 14 años. Aquí ni siquiera podemos estar hablando de embarazo adolescente con alguien de primero de prepa. Aquí hay otro tipo de situaciones que están sucediendo. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son los hombres que están involucrados en esos embarazos? Un alto porcentaje de estos hombres son adultos, están dentro de la familia. Puede ser el maestro, o es un chavo ya de la universidad. ¿Y quién trabaja con esos hombres? ¿Quién los atiende? ¿Sería el sector salud? En algunos casos sería probablemente el Ministerio Público el que tendría que entrar ahí. Necesito parar. Se ha mencionado en algunas mesas ese impulso sexual que se cree ideológicamente que es imparable en los hombres, que incluso puede generar dentro de la medicina tradicional enfermedades si es que no encuentra su cauce. ¿Cuándo? Con la mano se puede encontrar cauce también. VIH-Sida, estamos viendo cómo se va feminizando la epidemia, pero también aquí está un elemento de no poder parar. Y si no puedo parar, bueno, ¿por qué no utilizo algún tipo de protección? Existiendo esto ya desde hace décadas, mucho antes de la epidemia. Y resulta que este no es un tema para los hombres, a pesar de que en México y en Brasil morimos antes, no es un tema, no es un tema del cual hablemos los hombres. ¿Por qué? Porque la salud y la enfermedad es algo que nos es ajeno, el cuidado es un tema ajeno. Nos han enseñado a usar el cuerpo como máquina, a cómo poco a poco vamos creciendo, a cómo encenderla, usarla, a presumirla. En los en los gimnasios, por ejemplo, a correrla a toda velocidad, todo eso nos da prestigio. Pero no nos han enseñado a cuidar esa máquina, si es que fuera buena esa metáfora. El autocuidado lo dejamos para el auto los domingos, no le damos cera. No nos enseñan a moderar la velocidad, a parar cuando es necesario y de ahí usarla desde la conciencia. ¿Qué me dejó mi padre? Es un ejercicio muy interesante que se hizo en el contexto de la segunda vez que en Radio Educación hemos como cómplices organizado un evento, no una celebración, pero se termina siendo una celebración donde padres e hijos conviven durante toda una mañana. Y uno de nuestros colegas ha hecho la pregunta a varios hombres sobre, bueno, y si pudieras resumir en una frase, ¿qué te dejó tu padre? Y nos mostró algunas de las frases, realmente son impactantes, seguiremos informando al respecto. Queremos generar un video a ese tipo de mensajes. Me quedan 5 minutos, sigo adelante. Aquí está Luz María Arenas, el artículo que se desprende de su tesis, en donde se pregunta, bueno, ¿y nosotros como médicos y médicas, cómo cuidamos nuestra salud con respecto a otras profesiones? ¿Y qué diferencias hay entre médicos y médicas? También pueden revisarlo en los Salud en Cifras que aparece en las carpetas. Este, por cierto, es el desayuno de unos nuestros estudiantes de la maestría en salud pública. No resistí, le tomé una foto. El cambio en los hombres, hay distintos tipos de cambio, distintas trayectorias. El cambio desde dónde lo podemos pensar, de dónde lo podemos generar, desde dónde lo podemos investigar. Yo vengo de una generación que se educó en la visión de Paulo Freire, que sigue vivo, aunque ya no se le cite, se le nombre. Y bueno, él habla de la concientización y terminó hablando de la pedagogía de la esperanza. Creo que mucho de lo que hacemos tiene que ver con eso. Pero es Pierre Bourdieu el que de repente nos explica por qué las cosas no cambian, por qué es tan difícil, por qué se requiere un trabajo pedagógico profundo, parecido al trabajo pedagógico previo, como para lograr cambios. ¿Qué tanto son cambios superficiales y qué tanto el núcleo duro, otra teoría, queda a veces intacto? El hábitus finalmente se convierte en un concepto que articula los esquemas de percepción, pensamiento y acción, en este caso de los hombres, que son durables en el tiempo, son transponibles a diferentes situaciones, la migración, el ascenso económico, y que son estructurantes a través de la relación de pares, diversas formas de control y estímulo, y como ejemplo hemos visto aquí la formación médica, como una formación que es estructurante de nuevos hábitos, igual que en los militares, igual que en la policía, igual que en el Vaticano, y que con violencia también va conformando los hábitos de, o sorpresa, a los médicos que terminan maltratando a la hora de un parto. Y es Rodríguez Brandao quien nos cuestiona el efecto colonizador de mucho de nuestro trabajo con las clases subalternas. Creo que también hay que leerlo a él. En vez de aprender y construir con ellos, y ayer vimos una presentación muy interesante sobre la interculturalidad, no como una estrategia para vencer al otro, sabiendo cómo piensa, sino para realmente establecer un diálogo y un trabajo conjunto. Václavic nos habla del cambio también en una forma muy interesante. Él habla del cambio uno, que es muy típico en nuestro país y es muy típico de nosotros los hombres, que es más de lo mismo, pero simulado, en donde hay cierta adaptación. Yo pues ya no le pego. Ah, pues ya, y quizá ya hasta lo agradece, ¿sí? Pero se sigue el hombre con la violencia psicológica. El matizar la acción simbólica, ¿sí? El hablar de los y las, tuvimos un presidente que hablaba de los chiquillos y las chiquillas, pero a su pareja le chiflaba como si fuera yegua y ella llegaba rápidamente trotando. Esto Václavic lo diferencia del cambio 2, un cambio 2 que implica una real transformación, ¿sí? Un proceso donde se van concatenando diferentes aspectos de la vida, problemas por ejemplo, y eso lo hemos visto en una minoría de los hombres en el trabajo con hombres que quieren dejar la violencia, que también traen broncas como papás, traen broncas de exceso de trabajo, traen broncas de salud, broncas de adicciones, y el que realmente se va transformando va concatenando ese tipo de situaciones. 2 minutos. Algunos ejemplos, sabemos el enorme peso que tenemos los hombres en lo que es la violencia doméstica, por lo menos veo algunas trayectorias de cómo los hombres afrontan esto. Hombres que saben cómo, ahí tengo testimonios, yo ya había aprendido cómo, pero me seguí de largo, o sea, no lo apliqué. El que llega diciendo, no, yo lo que quiero es bajar el volumen a mi radio. Sí, ya tuvo un hecho que ya fue de policía, entonces tuve que bajarle el volumen. No lo voy a apagar, no lo voy a cambiar, pero tuve que bajarle el volumen. El que es enviado por la autoridad, que es mucho más difícil, así que llega regañadientes, ni siquiera reconociendo una violencia. Y por último, el que realmente entra en crisis y busca cómo dejar su violencia, concatenando otras cuestiones. ¿Cómo llega el cambio? Puede llegar desde una socialización distinta, por influencias de los programas que el sector salud y otros sectores están impulsando, pero casi siempre es por tocar fondo. La crisis. Y ayer que presentaban el cambio importante que tienen las mujeres que son seropositivas en VIH, pues parece que también muchos hombres tenemos que terminar tocando fondo como para poder salir, si es que nos da tiempo, hacia una vida distinta. La influencia de las mujeres es importantísima en el cambio de los hombres, pero muchas veces ese cambio es adaptativo, ¿sí? Muchas mujeres nos dicen, ya entendimos, díganles a nuestros esposos. Y la influencia de otros hombres, eso todavía no se ve mucho. Pocos hombres que ya atienden a los programas de violencia. En AA hay una influencia muy importante hacia otros hombres. Y bueno, aquí vemos una lista, no la voy a leer toda, que son los niveles del cambio, ¿no? De estar informado a realmente pasar a una práctica coherente, individual y de repente una práctica colectiva. Consideramos que el abordaje integral en el trabajo con hombres debe de cuestionar el poder en nuestras relaciones, reconocer los costos y el dolor que provoca en nosotros mismos y quizá lo más difícil, reconocer las ventajas en el cambio hacia la equidad. Y esto nos permite repensar y crear nuevos imaginarios como los que me dedicó en su libro Débora. De repente sin la máquina, andar por la vida sin una máquina, no pensarnos como una máquina, ¿no? Hasta donde el cuerpo aguante, socializándose desde otro lado, como Chacor hablaba en la mañana, desde la equidad, desde la inteligencia emocional, desde la empatía. Como este monje que convive con tigres de Bengala en Tailandia. Esto sin olvidar los determinantes sociales de la salud, sin olvidar que hay un marco mucho más amplio, no es un problema individual, hay toda una serie de elementos que hay que abordar, que incluye los medios de comunicación y las instituciones. Y finalmente unas imágenes de cómo en este gran mosaico que es México, algunas de las imágenes de lo que se está haciendo, mencionar cómo cada vez más la perspectiva de género es relacional, toda la investigación que se está haciendo, muy pronto va a ser el evento de la MEG, donde nos juntamos los que desde la investigación queremos dar cuenta de esto. El sector salud, la sociedad civil y las coordinaciones para articular y potenciar el trabajo práctico, una de ellas es Cómplices por la Equidad. El trabajo de muchos colegas de otros países, hombres y mujeres, que dicen sí, es importante trabajar río arriba, es importante tomar en cuenta, jalar, incorporar a los varones. Aquí vemos una escuela en el DF, en pleno horario laboral, juntamos más de 50 papás que con los hijos estuvieron trabajando. El programa HMD, que ya cumple 10 años en 15 países, viene desarrollándose. Un trabajo muy interesante del Autónomo Nuevo León, con diplomados para padres de familia, para que puedan entender mucho más qué está pasando con sus jóvenes en casa. Colaboraciones con facultades para abordar esto de una visión artística. El programa H en Brasil, en la India, usando el teatro popular. Esto que fue espontáneo, íbamos pasando por la calle y de repente en el Día del Padre, en Acapulco, las maestras habían organizado un festival en donde pusieron a jugar a los papás con sus hijos y con sus hijas, algo que a veces no sucede. La campaña de la fuerza, mi fuerza no es para lastimar, si ella me dice para, yo soy capaz de parar. Antes nos veían como basura, ahora la reciclamos. Un lema de trabajo con jóvenes en Colombia, es precioso. En Perú, en la zona alta, jóvenes promotores, fuera con esa forma de hablar, racista y sexista, adentro con la vida, una de las seleccionadas del equipo de fútbol alemán. Ese logotipo, ya hace 2 años ya lo propusimos a UNICEF, dicen que les lleva mucho tiempo, todavía tienen 8 años para cambiarlo. El hombre está como sombra, por lo menos como sombra. Los niños no son de la mamá, como dicen las abuelitas, son de ambos y de más personas en la familia. Finalmente, trabajar con la especificidad de género de qué necesitan las mujeres y qué necesitan los hombres, pero estar atentos a corregir los desequilibrios que se puedan ir dando. En las adicciones, por ejemplo, con las jóvenes, la epidemia de VIH que se está feminizando, los hombres que están dejando la escuela, que se están matando en las, en las carreteras. Y eso implica un diálogo con el feminismo, aunque ese diálogo sea a veces difícil. Implica trabajar río arriba hacia la salud. Y muchas gracias.